Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. Con motivo del aniversario del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, protagonizada por la expedición que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano lideraron, vamos a profundizar en su mítico viaje hacia un destino cuya ruta era desconocida hasta entonces por la humanidad, pero que con su empeño y ambición permitieron no solo circunnavegar por primera vez todo el globo terráqueo, sino que dieron paso a toda una serie de aventuras y acontecimientos dramáticos cuyos resultados sirvieron para cambiar la historia para siempre. Para ayudarnos en este episodio, os recomiendo que visitéis los mapas e imágenes que he colgado en las cuentas de Historia Express de Instagram y de Twitter para que visualicéis y deis forma al recorrido y dificultades que afrontaron estos dos grandes personajes de la historia. Vamos a embarcarnos en este viaje. Comenzamos Historia Express. La primera vuelta al mundo nació a partir de una serie de antecedentes sucedidos a principios del siglo XVI y que sirvieron para proyectar esta expedición. Su protagonista, Fernando de Magallanes, nació en 1480 en el seno de una familia de la baja nobleza de Sabrosa, muy cerca de Oporto, en donde el portugués se convirtió en un experimentado marino que sirvió con gran coraje en la armada del rey de Portugal, Manuel I, en diferentes misiones por las costas de África, de la India, e integrándose en la escuadra lusa que visitaría por primera vez Malasia, en busca de unos artículos fundamentales para el siglo XVI, las tan ansiadas especias. Esa búsqueda de las especias se debía a que el flujo comercial de la hasta entonces boyante Ruta de la Seda había sido interrumpido por las distintas invasiones de pueblos islamizados que se instalaron en medio de este itinerario comercial, y cuando no impedían el tránsito a los cristianos, los autorizaban a pasar cobrando unos peajes que encarecían enormemente los precios de estos productos originarios de Oriente, que en Europa no podían ya dejar de consumir. Unos productos como la pimienta, el clavo, el jengibre o la nuez moscada, que a falta de frigoríficos servían para conservar alimentos como carnes y pescados, y también servían para sazonarlos y darlos sabor. En la Castilla del siglo XVI, por ejemplo, había un dicho que decía que al comer la perdiz con los dedos en la nariz, una frase que ilustra muy bien la forma en la que se ingería la comida en aquella época. No solo todo tenía un sabor muy monótono, sino que la putrefacción aparecía muy rápido en los alimentos, y de ahí el gran valor que tenían las especias en el viejo continente. Por tanto, los comerciantes europeos necesitaban encontrar rutas comerciales exclusivas y lugares nuevos donde se produjeran las especias, y por ello surgieron expediciones como la portuguesa, donde iba embarcado Magallanes hacia Malasia, en busca de estos deseados artículos que en aquella época, al peso, eran tan valiosos como el oro. Pues bien, a partir de esta expedición hacia el oeste asiático, al marinero portugués le sobrevinieron varios acontecimientos importantes para su vida. El primero de ellos fue cuando desembarcaron en la costa malaya. Allí los autóctonos del lugar invitaron a la escuadrilla portuguesa a bajar a tierra firme para recoger presentes y provisiones. El capitán de la expedición accedió, y cuando estaban en la playa, el astuto Magallanes se percató de que se trataba de una trampa para atacarlos, y fue el primero en advertir a su capitán de retroceder y volver a su nave justo en el momento previo en el que comenzaba la ofensiva local contra los portugueses. Esos minutos previos al ataque fueron suficientes para salvar a la escuadra lusa de una muerte segura. Sin embargo, cuando ya se encontraban fuera de peligro, divisaron desde el navío que un tripulante de la expedición llamado Francisco Serrao se había quedado en tierra a merced de los nativos, y sin pensarlo, Fernando de Magallanes se lanzó remando con un bote para socorrer al rezagado al que le salvó la vida y al que desde entonces se convertiría en su gran amigo, una persona muy importante en su vida con el que mantendrá una fluida correspondencia de cartas. Esta acción valerosa le sirvió a Fernando de Magallanes para ir escalando puestos en la armada portuguesa. Otro hecho importante fue cuando Magallanes volvía a Portugal después de esta expedición. La nave en la que embarcó, ya en calidad oficial, encalló en las islas Laquedivas frente a la costa de Calcuta, en la India. La nave no contaba con suficientes botes de salvamento y el capitán determinó que él y sus mandos fueran a Calcuta a pedir ayuda mientras el resto de la tripulación esperarían a ser socorridos. Esta decisión, obviamente, no gustó entre los marineros que, al borde del motín, fueron apaciguados por el oficial Magallanes, quien rechazó viajar con sus compañeros oficiales y ofreció quedarse en la nave junto al resto de náufragos para correr la misma suerte que ellos, que fue la de ser finalmente rescatados. Un acto de valor que evitó un derramamiento de sangre seguro en aquella tripulación y que llegó a oídos del rey Manuel I de Portugal, que le reconoció su valía y lo ascendió a capitán. Con su nuevo rango de capitán, fue destinado bajo las órdenes de Alfonso de Alburquerque, el que fuera virrey de las Indias Portuguesas, con el que batalló por Malasia y el Índico durante varios años, y con el que tuvo un incidente que le cambiaría la vida para siempre. Alburquerque reunió a sus capitanes para decidir si atacaban inmediatamente el estratégico y valioso puerto de Goa, en la India, o si por el contrario decidían esperar un año para hacerlo. El virrey confiaba en que todos los mandos se decantarían en iniciar la ofensiva inmediatamente, y así lo hicieron todos, excepto Magallanes, que optó por retrasar el ataque porque conocía muy bien a su tripulación y estaban agotados después de haber estado combatiendo tanto tiempo por el sudeste asiático. Esta exposición, opuesta a la idea de Alburquerque, hizo que el mandatario mandara un informe desfavorable al monarca Manuel I de Portugal contra Fernando de Magallanes, quien al regresar a tierras lusas descubrió que había perdido el favor del rey por contradecir a su virrey y por ello no le aumentó la pensión que Magallanes, al igual que otros nobles de Portugal, percibían de la corona. Por ello, Magallanes, a pesar de su evidente valía acreditada en diferentes expediciones y combates, a ojos de todos sus iguales había quedado gravemente desprestigiado. Un año más tarde, empobrecido por los acontecimientos, el portugués decidió alistarse para una misión de la flota en Marruecos, donde, aparte de ser lanceado por el enemigo en una pierna que le ocasionaría una permanente cojera, fue además acusado por Portugal de malversación de provisiones de la flota, lo que le llevaría ante la justicia portuguesa, que finalmente demostró la inocencia de Magallanes y que le eximió de toda sospecha. Sin embargo, para él, siguió siendo insuficiente todo aquello, ya que su honor se encontraba totalmente ultrajado y difamado por tanta falta de reconocimiento a su labor. Dolido por toda aquella situación, Magallanes quería encontrar de nuevo el reconocimiento, el respeto y la confianza perdida del rey. Por ello, se le ocurrió buscar un proyecto que le permitiera recobrar su prestigio de antaño y comenzó a recopilar información. En empezó buscando en la Real Biblioteca Portuguesa, en la que se guardaban mapas y cartas náuticas de los últimos descubrimientos y exploraciones, se inspiraba en la correspondencia que seguía recibiendo de su amigo Francisco Serrao, donde le contaba que se había convertido en una especie de terrateniente de las Islas Molucas, las famosas Islas de las Especias, situadas en uno de los archipiélagos de la actual Indonesia, y que se trataba de la zona más oriental conocida por la cartografía hasta aquella época, y que su amigo Serrao le escribía en sus cartas que probablemente las Molucas, donde él vivía, estaban situadas en la línea ecuatorial. También conoció las noticias llegadas de América en el que Núñez de Balboa descubrió la Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, divisándolo desde la nueva posesión castellana en América, conocida como Castilla del Oro, la actual Panamá, donde frente a él quedaba un nuevo océano y a sus espaldas estaba el conocido Océano Atlántico. Núñez de Balboa sospechó que aquella masa de tierra que pisaba se debía de estrechar no muy lejos de su posición y que cerca debía de estar el paso y la conexión entre ambos océanos. En este proceso de recolección de datos, Magallanes también conoció a un prestigioso cartógrafo llamado Ruiz Faleiro, quien le transmitió una hipótesis en la que defendía la existencia de un estrecho entre el Atlántico y el Pacífico en algún punto cercano a la latitud 40 grados sur, unas cuantas millas más al sur del Río de la Plata, un río que ya había sido explorado por un personaje muy importante en esta historia, Juan Díaz de Solís, quien fue mandado por el rey Fernando el Católico en 1506 para buscar ese paso que comunicara con el Pacífico y que al adentrarse por el Río de la Plata en la actual Argentina y al no hallar el paso que iba buscando, encontró a unos indígenas a quienes se acercó en un bote para preguntarles por el estrecho entre océanos y la respuesta fue vista por su tripulación desde el navío de la expedición, quienes contemplaron cómo Díaz de Solís y sus acompañantes fueron asesinados y dispuestos para ser devorados, ya que se habían topado con una tribu caníbal. Con todo ese conjunto de informaciones, Fernando de Magallanes lo tuvo claro. Hallaría la fama que necesitaba para recomponer su prestigio, realizando la misión de navegar hacia el oeste, encontrando ese estrecho que comunicara el Atlántico con el Pacífico, y por esa ruta alcanzaría las Islas Molucas, las llamadas Islas de las Especias. Magallanes presentó el proyecto de exploración al rey de Portugal Manuel I con la ilusión de estar convencido de que lograría su objetivo. Sin embargo, el monarca de manera inmediata no le interesó el plan expuesto por Magallanes y le declinó su apoyo. Las razones que le llevaron a este rechazo estaban dentro de la lógica de la corona de Portugal, ya que si analizamos los hitos que había logrado la navegación portuguesa hasta entonces, estaba el de haber llegado hasta las Islas de las Especias, bordeando África y atravesando todo el Océano Índico, llegando hasta las especierías, hasta las Islas de las Especias, que eran las Islas Molucas. Así se estaban garantizando unas rutas que, por otra parte, estaban bien aseguradas para el Reino de Portugal gracias al famoso Tratado de Tordesillas, un tratado firmado en 1494, dos años después del primer viaje de Colón, y que consistía en el acuerdo que habían alcanzado los reyes católicos con la corona portuguesa, en el que se fijaban las áreas de navegación y conquista en las zonas del Atlántico y del Nuevo Mundo. Estas áreas de influencia estaban determinadas a partir de la división de la esfera terráquea en dos mitades determinadas por el meridiano 46, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la de Castilla. He colgado en las cuentas de Instagram y de Twitter de Historia Express un mapa mundi que ilustra muy bien este tratado de Tordesillas. Pues bien, con este tratado, Portugal entendía que en principio estaban legitimados para apropiarse de las Islas de las Especias porque habían llegado a ellas navegando por la parte del hemisferio que les correspondía según el Tratado de Tordesillas y que no necesitaban ninguna otra vía marítima como la que proponía Magallanes porque era una empresa incierta que no garantizaba éxito y solo supondría gastos. En definitiva, entendía Portugal que el proyecto de Fernando de Magallanes era diversificar sus esfuerzos marítimos para conseguir lo mismo que ya tenían. Pero aunque todas estas razones de la corona portuguesa eran lícitas y entendibles, lo que más le dolió a Magallanes fue, podríamos decir, la actitud grosera e indolente del rey portugués con su leal súbdito. Quizás el monarca rememoró el episodio que Magallanes había protagonizado en el pasado con su virrey Alburquerque. Fernando de Magallanes no se podía creer este rechazo de su monarca y quedó desolado. Veía que sus aspiraciones personales se truncaban, por lo que por lo menos suplicó al monarca que le aumentara su pensión por ser un noble tullido en las reales guerras portuguesas. Y ni por esas, el rey Manuel, con una crueldad que sorprendió a sus cortesanos, le aceptó la pensión que el navegante portugués le rogaba. Y al ver que se quedaba sin garantías de futuro, Magallanes, antes de irse, solicitó una última cosa a su rey. Le pidió liberarle para servir a otra corona distinta a la de Portugal, a lo que respondió que hiciera lo que le placiera hacer. Y con esa apatía se despedía el soberano de un Magallanes que entendió en aquel momento que era la puerta de otro rey a la que debía de llamar, un rey que sí tuviera necesidad e interés de un proyecto de navegación como el que él tenía en mente. Por ello Magallanes visitó la corte española y recibió audiencia del rey Carlos I de España. Fernando de Magallanes fue recibido por el joven monarca, quien, entusiasmado, escuchó las rotundas palabras que explicaban el planteamiento del navegante portugués, quien afirmó en la corte española, a diferencia de en la portuguesa, que él conocía el pretendido paso por el sur del continente americano y la ruta para alcanzar las Islas de las Especias. España en aquel momento estaba ansiosa de localizar ese paso que le llevara a las especierías de Oriente. De hecho, ese fue el objetivo de los viajes de Colón o de Juan Díaz de Solís, del que os hablaba antes. Y aunque la corona española conocía de la llegada de Portugal a las Islas de las Especias a través de la ruta oriental por el Océano Índico, lo cierto es que Magallanes le planteó a la corona española que si llegaban a través de la ruta occidental, atravesando el Atlántico, podían disputar la posesión de las ansiadas especierías a Portugal porque estas islas estarían en algún punto situado 180 grados al este del Tratado de Tordesillas, es decir, la línea fronteriza que dividía la esfera en dos mitades para España y Portugal, y en esa línea imaginaria se debían acabar los privilegios de Portugal y empezaban los derechos de territorialidad de España, con lo cual los españoles tendrían todo el permiso para explotar aquellas islas. Desde luego, con la rotundidad y la vehemencia con la que exponía Magallanes sus argumentos, se ha sospechado de si, además de los datos que recopiló, pudo contar con alguna información privilegiada que le asegurara el éxito de su empresa. Aunque esto no está demostrado, se cree que antes de llegar a España pudo acceder a un mapa secreto que le pudo clarificar sus intenciones y que se podría tratar del mapa de un cartógrafo portugués llamado Martín de Bohemia, quien apuntaba que el paso que conectaba el Atlántico y el Pacífico estaría localizado cerca del Río de la Plata. No sabemos si fue esa información la que sirvió para persuadir definitivamente al rey Carlos I, pero las palabras que utilizó el monarca al redactar las capitulaciones de Valladolid en marzo de 1518, donde se autorizaba el viaje, decía que el objetivo de Magallanes era descubrir en los dominios que son nuestros. Lo cual nos pone en la pista de que estas palabras indican que el monarca español salió muy convencido de las pruebas y conclusiones expuestas en aquella reunión entre el navegante portugués y el rey. Carlos I nombró a Magallanes capitán general de una expedición de 270 hombres que estaban integradas por 5 naos llamadas la San Antonio, la Santiago, la Concepción, la Victoria y, por supuesto, por la Trinidad, la nave almirante, la nave líder capitaneada por Magallanes. Además, el monarca le hizo gobernador de todas las tierras que descubriese y le confería poder de vida y muerte sobre todos los que montaran en sus barcos. Sin duda, Magallanes recibió mucho más de lo que esperaba en un primer momento y con todo aquello comenzó a preparar la expedición en Sevilla, donde ultimaba las reparaciones de las naos, embarcaban víveres en cantidades suficientes para 2 años cargando agua, azúcar, harina, carne de membrillo o vacas. Y también iba llegando la tripulación, en su mayoría de procedencia española, pero había italianos, portugueses, alemanes, incluso algunos asiáticos. Podéis imaginar que con aquel revuelo de mercancías, de personas y de barcos en los muelles sevillanos, empezaron a llegar noticias al rey Manuel I de Portugal de la expedición que estaba organizando Magallanes para la corona española, y pronto el reino portugués comenzó a obstaculizar la empresa de su antiguo súbdito. Para ello se sirvió de Sebastián Álvarez, el cónsul portugués en la capital hispalense. Este era un cónsul caracterizado por tener una gran astucia y cuya misión fue la de empezar a sembrar la discordia en la empresa española donde antes existía la confianza. El diplomático luso, por un lado, visitó a Magallanes para ofrecerle volver a Portugal si a cambio abandonaba el proyecto castellano, a lo que el bravo navegante le respondió que era fiel al rey Carlos de España. Ante su negativa, el cónsul Álvarez le advirtió de que su relación con la corona castellana empezaría a cambiar desde ese preciso momento y que muy probablemente le empezarían a vigilar con algún agente que le usurparía el mando cuando su expedición zarpase. Magallanes, aunque no creyó las palabras de aquel malintencionado diplomático, sí que conservó en su interior cierta preocupación por si el rey, efectivamente, pudiera enviar a alguien con la intención de quitarle del mando en algún momento del viaje. Y con esa incertidumbre sembrada en el navegante luso, el cónsul Álvarez se marchó a preguntar maliciosamente al rey Carlos I y le preguntó si mantenía retenido a Fernando de Magallanes en Sevilla contra su voluntad, insinuando que podría el propio Magallanes haberle pedido ayuda para liberarlo. La respuesta de la corte castellana fue negar tal disparate y el diplomático contestó que si no era así, la corona española les había hecho un favor a los portugueses, arrebatándoles a un hombre que les había sido desleales en sus servicios a la corona portuguesa. Estas siniestras aseveraciones tuvieron su repercusión en la corona española, provocando el efecto deseado por Portugal. El monarca español empezó a tratar con más cautela al capitán de la empresa y, como medida de precaución, dividió en 2 el mando único de la expedición, convirtiéndolo en un mando bicéfalo en el que el capitán castellano Juan de Cartagena tendría los mismos poderes que Magallanes. Fue en ese mismo momento cuando empezó a resquebrajarse el viaje, porque si hay algo peor que un mal mando, es sin duda que existan 2 mandos. Y con esta doble autoridad, no solo se fragmentaron las relaciones entre Magallanes y el rey Carlos, sino también entre los tripulantes de la expedición, donde aparecieron fuertes discrepancias antes incluso de partir, estableciéndose por un lado 2 bandos conformados por los marineros, partidarios de Magallanes, y por otro los partidarios de Juan de Cartagena. Con lo cual vemos que las maniobras desestabilizadoras del cónsul portugués Sebastián Álvarez hicieron el efecto pretendido. Con la expedición fragmentada en 2 bandos, el 10 de agosto de 1519 partieron las 5 naos de Sevilla rumbo a Sanlúcar de Barrameda, donde permanecieron allí hasta septiembre y después pusieron rumbo hasta Tenerife, donde la armada haría la última parada técnica. Fue en la isla tinerfeña donde Magallanes recibió una carta de su suegro, quien le advirtió de que le habían llegado rumores de que la corona portuguesa había fletado unos barcos para perseguir y aniquilar la flota de Magallanes cuando estuvieran en alta mar, y también le advertía del alto riesgo de motín que existía entre sus subordinados. Ante estas amenazantes noticias, creció rápidamente en el navegante luso las inseguridades y su desconfianza a la tripulación antagonista, partidaria del otro capitán, de Juan de Cartagena. Mucho se ha hablado de estas dos facciones existentes dentro de la expedición, apuntando tradicionalmente de que se trataría de un conflicto de intereses por la dirección de la empresa entre marineros castellanos y marineros portugueses, pero nada más lejos de la realidad. Que los recelos entre estos bandos se generaran porque el mando de una empresa española recayera en un portugués como Magallanes, no suponía la causa del conflicto, ni mucho menos, sino la incertidumbre que se empezó a sembrar en torno a la figura del navegante luso por los desprestigiosos rumores que había difundido el cónsul Álvarez, tal y como hemos visto anteriormente. Y también porque Fernando de Magallanes, con las noticias que le habían llegado de la península, empezó a desconfiar de sus subordinados y no quería explicar a su tripulación, por ejemplo, cuál era la idea de ruta que tenía pensada realizar por miedo a que en un motín le dieran muerte y fueran otros los que se apropiaran de su proyecto. Con lo cual, la falta de informaciones de Magallanes a los capitanes de las otras naos y a sus marineros irritaron a muchos y generaron la discordia dentro de la expedición. Nada tiene que ver que fueran portugueses o españoles. Los bandos en liza no solo estaban conformados por un mix de distintas nacionalidades, sino que la tripulación estaba acostumbrada a que un extranjero ejerciera de capitán en una expedición de otro país, ya que era una práctica muy extendida en el mundo de la navegación. Simplemente el capitán extranjero pedía permiso a su rey para servir a otra corona, como hizo Magallanes en Portugal, e incluso luego podía volver a reincorporarse a su armada nativa. Además, España estaba muy portuguesizada en el siglo XVI, en primer lugar porque la lengua no era ningún problema entre ambos reinos. Las colonias portuguesas en España eran numerosísimas y hasta el mismo rey Carlos estaba casado con una portuguesa, Isabel de Portugal. Por tanto, no existió ningún conflicto entre nacionalidades en la expedición magallánica. Esas conclusiones son demasiado actuales y tienen que ver más con las ideas nacionalistas que surgieron a partir de finales del siglo XIX que las que podían existir en aquella época. Con toda aquella tensión entre bandos y con la inquietud de Magallanes de ser perseguido por barcos portugueses, el capitán luso salió de Tenerife rápidamente e hizo algo que no entendieron sus capitanes subordinados. Sin decir nada más y con la única orden de que las cuatro naos siguieran a la Trinidad, la nave líder de Magallanes, pues lo que hizo la expedición fue no poner rumbo hacia el oeste para atravesar el Atlántico, sino que se dirigieron hacia el sur por la costa africana, la que era considerada ruta portuguesa. Muchos pensaron que el capitán portugués estaba desertando hacia jurisdicción de Portugal y así se lo transmitió el otro mando de la expedición, Juan de Cartagena. Magallanes, harto de que se pusiera en duda su autoridad, mandó apresar a Juan de Cartagena y ser retirado de sus funciones. Uno de sus capitanes le pidió a Magallanes que él conocía bien a Cartagena y que lo consideraba un hombre de honor y que por favor no lo dejara preso. Le ofreció al capitán portugués llevárselo a su nao y dejarle sin funciones en su nave. Magallanes, por cuestiones de cortesía entre caballeros, accedió a la petición de su subordinado llevándose a Juan de Cartagena a su barco, pero esto solo sirvió para que los recelos y las conspiraciones aumentaran contra el capitán Magallanes. Con todo ello, se siguió el rumbo establecido por la costa africana, que estaba plagada de tremendas dificultades, con tiburones de terribles dientes y el fenómeno eléctrico del fuego de San Telmo, en el que aparecían llamas en torno al palo mayor de las naos, producido por las enormes tormentas tropicales. Pues bien, al llegar a la altura del Golfo de Guinea, por fin se viró hacia el oeste, rumbo a América, con el objetivo de tomar unos vientos que favorecían la llegada directa de los barcos hasta la bahía de Río de Janeiro. Magallanes, como astuto marinero que era, había cogido aquella ruta porque si iban en dirección oeste desde Tenerife, que era la ruta clásica para asaltar América, entendió que si los portugueses querían hundirles, habrían salido desde las vecinas Islas Azores y los estarían esperando por aquella ruta para eliminarlos. Así, el capitán Luso pensó que si no podían tomar la clásica ruta hacia el oeste para tomar los vientos alisios que empujaban los barcos desde Canarias hasta América, pues tomaría una ruta distinta que conocía muy bien, en donde los vientos desde el Golfo de Guinea empujaban también los barcos hacia Brasil, con lo cual se libró de un posible ataque portugués y consiguió atravesar el Atlántico. Una vez en Río de Janeiro, Magallanes otorgó un descanso a la tripulación de 2 semanas, donde aprovecharían para reparar las naves y tomar provisiones. Fue, digamos, la única etapa divertida del viaje, porque la tripulación, al desembarcar en Río, se encontró con las indígenas locales, cuyas únicas vestimentas que llevaban eran sus cabellos, con lo que el día que la expedición debía de volver a ponerse en marcha, tuvieron que ir los contramaestres a buscar choza por choza a los marineros. Una vez en ruta, las naves siguieron costeando en dirección sur hasta llegar a la desembocadura del río de Solís, es decir, el estuario del río de la Plata. Allí creían que podía estar el paso que tanto ansiaban encontrar, y mientras lo exploraban, iban cartografiando la zona, donde constataron la existencia del sexto monte que habían visto, apuntando Monte 6, que con números romanos es V más I, dirección este-oeste, quedando escrito Monte 6 y las siglas DEO, y leído todo junto, literalmente sería Montevideo, surgiendo así el nombre de la actual capital de Uruguay. Pues bien, la expedición siguió adentrándose hasta el río de la Plata, aunque pronto se dieron cuenta de que aquello no podía ser un paso por la falta de salinidad de las aguas, y la confirmación definitiva se la dio lo que parecía ser un indígena que les saludó desde las orillas y bajando a tierra con sus armaduras y arcabuces como precaución por lo que le había ocurrido a Juan Díaz de Solís en el pasado, tal y como os contaba al principio, pues ese indígena se les acercó y les saludó en un perfecto castellano. Se trataba de uno de los acompañantes que había bajado a tierra con Juan Díaz de Solís y que los indígenas habían perdonado la vida por su juventud y lo habían integrado en su tribu. Y este hombre, al que muchos han calificado como el primer emigrante a América, les confirmó que por aquella zona no existía ningún paso y en caso de estarlo debía de estar más al sur. Magallanes le invitó a ingresar en la expedición para volver a España, pero este curioso personaje rechazó la oferta porque ya había formado una familia y estaba cómodo con aquella tribu, con lo cual la expedición siguió su camino rumbo más al sur del río de la Plata, descendiendo durante varias semanas por las actuales costas de Argentina, mientras que los días se iban haciendo más cortos, la tierra cada vez era más desnuda, la temperatura cada vez era más fría, y la armada castellana seguía sin encontrar el paso hacia la Mar del Sur. El invierno se echaba encima de la expedición y continuar la búsqueda significaba enfrentarse al empeoramiento de las condiciones climatológicas. Los ánimos decaían entre la tripulación y algunos sugirieron volver a casa ante la desesperación de no encontrar la conexión interoceánica. Pero Magallanes no se rendía y estaba convencido de que aquel paso estaba cerca y la única duda que tenía era si seguían avanzando o pausaba la expedición para hacer la invernada, que es el tiempo que se detenía una flota para que su tripulación pudiera afrontar el invierno en tierra. Y decidiendo esto último, la expedición de Magallanes se detuvo en el sur de la actual Argentina, en el puerto de San Julián. La La invernada suponía desembarcar las provisiones, la pólvora y construir casas de madera en una tierra firme muy árida que obligaba a racionalizar muchísimo la comida y donde el único entretenimiento posible era cuando los nativos de la zona se aproximaban al campamento y por su gran envergadura los españoles le pusieron el nombre de patagones, los de los pies grandes. Otro factor importante fue la climatología, que era tan extrema que muchos tripulantes murieron de frío en aquel puerto de San Julián. La situación, sin duda, se volvió tan adversa para todos que la facción que apoyaba a Juan de Cartagena y que era contraria a Magallanes se organizó y convencieron a los capitanes de la Victoria, la San Antonio y la Trinidad para rebelarse contra el capitán portugués. Y en el día del Domingo de Ramos, Magallanes llamó a todos los capitanes y sus tripulantes a presentarse para celebrar la misa conmemorativa. Sin embargo, estos tres capitanes y un grueso de los marineros de la expedición no aparecieron e hicieron saber al capitán sus intenciones de amotinamiento. Magallanes, muy astuto, fingió negociar y mandó a su alguacil con una carta dirigida al capitán de la Victoria. Y mientras éste la leía con cierta sorna, el alguacil le clavó un puñal en la garganta y la tripulación rebelde fue detenida por sorpresa por el bando leal a Magallanes, quien sometió a juicio a todos ellos y los condenó a muerte. El capitán Luso, en vista del gran número de marineros que se habían rebelado y entre los que se encontraba un personaje muy importante para este viaje, como era Juan Sebastián Elcano, pues no podía condenar a todos a muerte porque los necesitaba para la expedición, así que los perdonó la vida a todos, menos a los capitanes rebeldes, donde dos fueron ejecutados, y a Juan de Cartagena le aplicó un castigo quizás más cruel aún, que fue el de zarpar sin él y dejarlo abandonado junto a su capellán en aquellas inhóspitas tierras para siempre. Con estas duras represalias, Magallanes consiguió de una vez por todas sofocar los bandos en la expedición y el acatamiento de su autoridad en toda la tripulación. Ya cuando llegó el buen clima, el capitán portugués mandó a la nao más pequeña, la Santiago, a adelantarse y seguir navegando hacia el sur para confirmar si podían continuar el viaje. Sin embargo, la Santiago no regresaba y el nerviosismo inundó a la expedición por la inseguridad de no saber qué peligros podían acecharles más al sur. Pero varios días después aparecieron por la orilla dos marineros de la Santiago que habían recorrido andando 400 kilómetros sin provisiones y sin conocer el terreno, para advertir de que la nao Santiago había encallado y su tripulación se hallaba varada, lo cual nos habla del espíritu y la fortaleza de las personas de aquella época. Los barcos, aunque no pudieron salir inmediatamente a rescatarlos por dificultades con la climatología, sí llegaron tiempo después hasta la zona del puerto de Santa Cruz, donde la Santiago se encontraba, y pudiendo así continuar hacia el sur, donde a tan solo 3 días de navegación de donde habían hecho la invernada, encontraron por fin el paso hacia la mar del sur. Por ignorancia, lógicamente, Magallanes había perdido un invierno entero a tan solo pocas millas del estrecho que estaban buscando. La mala suerte siguió acompañando a la expedición. Atravesar ese paso era más difícil de lo que podían creer en un primer momento. Ante los ojos del capitán se abrían multitud de largos y retorcidos fiordos que existían entre el continente y la actual Isla de Fuego, y no sabían cuál de ellos debían de recorrer y que desembocara en el Pacífico. Magallanes, ante la escasez de provisiones, decidió no perder tiempo y dividió a la escuadra. Separó a la Trinidad y a la Victoria por un canal, mientras que la Concepción y la Santiago fueron por otro. Al día siguiente, la Concepción apareció a toda velocidad hasta la posición de la Trinidad y la Victoria, informando de una buena y una mala noticia. La buena era que habían encontrado el paso hacia el Pacífico. La mala, que la San Antonio había desertado de la misión y que su capitán Esteban Gómez, a modo de venganza contra Magallanes por las ejecuciones a los capitanes, navegaba toda vela hacia España para presentar un informe desfavorable contando una gran cantidad de falsedades contra el capitán, como que éste había desobedecido al rey Carlos y había asesinado a los capitanes por haber sido leales a la corona española. Ante estas acusaciones, el monarca creyó a Esteban Gómez y retiró la pensión a la familia de Magallanes, dejando a su mujer y su hijo en la absoluta pobreza hasta que regresara la expedición. Esta situación desquició y acarreó a Fernando de Magallanes una gran incertidumbre porque, en primer lugar, no sabía qué cosas contaría Esteban Gómez por las ejecuciones que llevó a cabo. Y en segundo, porque la nao San Antonio era el buque despensa de la expedición, con lo cual la flota había perdido definitivamente los víveres que les quedaban. Ahora el capitán portugués, a pesar de estar con su tripulación celebrando con salvas la llegada a ese nuevo océano que llamaron Pacífico, por lo tranquilo que lo hallaron, pues no dejaba de pensar en llegar cuanto antes a la isla de las especias, no solo para lograr el objetivo que indultaría a Magallanes de cualquier pena que pudiera imponerle España por las injurias que hubiera vertido Esteban Gómez a su regreso, sino para sobrevivir a la travesía que debían de afrontar en aquellos momentos, la de atravesar un océano totalmente desconocido y sin alimentos. En principio, Magallanes acordó con sus capitanes ir costeando el continente en su vertiente pacífica en dirección norte e ir deteniéndose para ir reponiendo víveres. Sin embargo, el capitán Luso canceló a los pocos días este plan de ruta y decidió atravesar el Pacífico haciendo la diagonal desde el continente americano. La razón por la que hizo esto fue porque si seguían navegando la costa hacia el norte, llegarían en algún momento a Castilla del Oro, a Panamá, y al ser una posesión española, si Magallanes desembarcaba allí, pues podían estar las autoridades castellanas esperándole para ser arrestado por las confesiones que hubiera contado Esteban Gómez. Por ello se lanzó desesperado a buscar el contacto con las Islas de las Especias, pensando que tal y como había calculado en los mapamundi basados en los trabajos del erudito griego del siglo II, Ptolomeo, quien estimó que el radio de la Tierra sería de 4.800 kilómetros, pues Magallanes creyó que con esta información las especiarías las encontraría en pocos días y lograría así su objetivo. Sin embargo, el capitán descubriría en sus propias carnes el error de Ptolomeo. El radio de la Tierra es de 6.300 kilómetros y el océano Pacífico era muchísimo más grande de lo que esperaba. De hecho, para que os hagáis una idea, los expertos establecen que en toda la extensión del Pacífico caben todas las superficies terrestres de la Tierra. Lo que iban a ser unos pocos días se transformó en una travesía de 3 meses, sin alimentos, enfermos y sin avistar tierra. Solo veían atolones y no se podían arrimar a ellos porque las barreras de coral se lo impedían. La tripulación moría de escorbuto, que es la enfermedad provocada por la falta de vitamina C. Sin embargo, los oficiales no contraían esta afección debido a que la dieta de los mandos era distinta a la de los marineros, y esta estaba integrado por la ingesta de membrillo, que sí que contenía esa vitamina. Esto obviamente no lo sabían y echaban la culpa al aire que respiraban en esas latitudes. Tampoco tenían que beber, la escasa agua que tenían estaba pútrida y el comer se convirtió en un auténtico reto de supervivencia diaria. Una rata se convirtió en un auténtico manjar, se llegó a pagar un ducado por este animal que en aquella época era una auténtica fortuna. También comían el serrín del suelo e incluso el cuero en el que iban forrados los mástiles de los barcos para protegerlos de la cabullería, fueron arrancados y cocidos para comérselos. Todo un horror que supuso que todas las semanas fueran arrojados por la borda los cadáveres de quienes iban muriendo de hambre. Pero por fin, tras una lenta agonía y ayudados por 2 corrientes del Niño que les empujaron más rápidamente, la expedición halló tierra y echaron anclas días en una isla cerca de las Filipinas, la isla de Guam. Al llegar a esta isla, los nativos lo recibieron con bastante amabilidad, aunque pronto conocerían sus verdaderas intenciones. Los indígenas abordaban los barcos y tranquilamente se llevaban lo que consideraban oportuno. Estas acciones, que irritaban tanto la tripulación, hicieron que bautizaran a esta remota isla como la Isla de los Ladrones, aunque aquella tribu no hacía más que hacer uso de una de sus costumbres, en la que los frutos de los árboles era un beneficio destinado al grupo y todos lo compartían con todos. Los indígenas creían que los barcos, aquellas moles hechas en madera, debían de ser unos extraños árboles y los objetos que había en su interior eran los frutos que estos generaban. Por tanto, creyeron que eran propiedad común y no entendían los enormes enfados de los marineros de la expedición cuando se llevaban sus objetos. Mientras tanto, Magallanes, por los cálculos cartográficos que iba deduciendo, se desanimó muchísimo porque estaba casi seguro de que las Islas de las Especias no podían pertenecer a la jurisdicción española que se había establecido en el Tratado de Tordesillas, y por tanto, Castilla estaría fuera de reclamar como posesiones a aquellas valiosas islas. Por tanto, Magallanes, para volver a España con algo que hiciera rentable a la expedición, se lanzó a buscar una victoria militar que fuera segura y garantizara por lo menos una posesión para la corona castellana. Por ello pretendió la conquista de aquella isla de Guam en la que habían topado y contactó con el jefe local, a quien convenció de convertir a su pueblo al cristianismo, que era otro de los objetivos de la expedición, la de evangelizar. Pero aquel reyezuelo le pidió a cambio que querían que le ayudara a derrotar a un caudillo de la vecina isla de Mactán que les tenía sometidos. El capitán portugués accedió sin problemas a la petición, confiando en la superioridad que les amparaban sus mosquetones y sus armaduras, pero a la hora de combatir con aquellos indígenas, los europeos se dieron de bruces contra las trampas, las flechas envenenadas y la enorme superioridad numérica de aquellos aborígenes que obligaron al escuadrón a batirse en retirada. Cuando volvían a los barcos y sin dejar de pelear, Magallanes recibió un machetazo en una pierna que hizo que los indígenas se abalanzaran sobre él, quien, no pudiendo más, el bravo capitán se volvió varias veces hacia sus hombres para asegurarse de que llegaban todos a los barcos y desde allí toda su tripulación contempló conmovida cómo Fernando de Magallanes moría en combate. El fracaso de la expedición hizo que sus aliados isleños se sintieran decepcionados con los europeos y, en vista de su error y para congraciarse con el caudillo de Mactán al que habían ultrajado, pues lo que hicieron estos aborígenes fue la de organizar un banquete a los expedicionarios como forma de despedida y homenaje a la muerte de Magallanes. En aquella fiesta, los nativos se encargaron de emborrachar a la expedición y, a la orden de su líder, los indígenas asesinaron a la mayoría de los asistentes. Los desvalidos supervivientes salieron de allí corriendo y se hicieron rápidamente a la mar poniendo rumbo a las Molucas, donde de 270 hombres que habían partido de Sevilla solo quedaban ya 115 y por tanto no había suficiente tripulación para navegar con tres naves, con lo que decidieron prender fuego a la nao más desgastada y menos marinera de todas, que era la Concepción. Finalmente llegaron a las Islas Molucas, donde la expedición pudo descansar, cargar las valiosas especias y tomar provisiones para volver a España. Pero muerto Magallanes, faltaba por determinar quién asumiría el gobierno de aquella empresa de retorno, y al frente de la misma se puso uno de los pocos mandos que quedaban con vida, y a pesar de haberse amotinado contra Magallanes, tomó con enorme responsabilidad la dirección de la misión, y ese oficial era Juan Sebastián Elcano. el ilustre marino guipuzcoano y nuevo capitán de la expedición, tuvo que tomar dos decisiones muy importantes para iniciar la vuelta a casa. La primera fue la de hacer el tornaviaje con una sola nave, con la Victoria, ya que la Trinidad se encontraba en unas condiciones lamentables para hacerse a la vela y prefirió dejarla en las Molucas reparándola. La otra decisión fue la de decidir la dirección para volver. Esta no era una cuestión baladí porque si tomaban la dirección oeste, atravesando el Índico y bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza para enfilar proa dirección norte hacia España, entrarían dentro de las rutas marítimas controladas por los portugueses y se arriesgaban a ser asaltados por estos, ya que, como os recuerdo, tenían orden del rey Manuel de Portugal de derribar a la expedición castellana. La otra opción era volver por el este, es decir, volver por los pasos que habían recorrido, y que sería la opción más segura, pero la más larga, y que ni por asomo la tripulación quería volver a atravesar el Pacífico o volver a doblar el paso hacia el Atlántico. Por ello, Elcano decidió que lo mejor era emprender la marcha por el oeste, por la ruta portuguesa, y navegar discretamente con las menos escalas posibles en los puertos de esta zona para no ser identificados, iniciándose así la travesía de la segunda mitad del globo. Según iban avanzando hacia el oeste, las provisiones iban disminuyendo y los hombres iban muriendo de hambre, de deshidratación y de escorbuto. Al atravesar el Océano Índico y llegar al Cabo de Buena Esperanza, uno de sus mástiles fue destrozado por una gran tormenta que obligó a la expedición a hacer una parada técnica en las islas de Cabo Verde, un enclave marítimo bajo dominio portugués y muy controlado por las autoridades del rey Manuel. Digamos que Elcano se estaba metiendo en la boca del lobo, aunque el nuevo capitán de la flota castellana, con mucha astucia y sangre fría, consiguió hacer creer a las autoridades portuarias de Cabo Verde que era un barco que procedía de América. Los portugueses creyeron al capitán de la nao y le dejaron repostar y dieron a la expedición lo que necesitaban. Digamos que indirectamente Portugal ayudó a completar el viaje que tanto habían tratado de impedir. Sin embargo, los portugueses se dieron cuenta de su error cuando un avaro marinero castellano robó un puñado del clavo que estaba escondido en las despensas de la Victoria y que habían cargado en las Molucas. Y al intentar cambiar esas especias por dinero, los comerciantes lusos de Cabo Verde sospecharon del origen de aquellos condimentos tan valiosos y se lo trasladaron a las autoridades, que rápidamente detectaron que verdaderamente se trataba de la expedición castellana que tenían orden de derribar, y a Elcano no le quedó más remedio que salir a toda velocidad de Cabo Verde, dejando en tierra a 13 de los suyos y poniendo rumbo a toda vela hacia España. Finalmente, en septiembre de 1522, tras 79.000 kilómetros y con una valiosa carga de especias que sufragó el coste del viaje, la expedición de Elcano desembarcó en el puerto de Sevilla, donde fueron recibidos entre salvas de cañones y los vítores de los allí presentes, quienes pudieron observar cómo de aquel cascarón semihundido por miles de averías y grietas descendieron tan solo 18 hombres famélicos y enfermos de los 270 hombres que habían embarcado 3 años atrás. Con devoción y con una improvisada procesión de gente, los supervivientes fueron hasta la Catedral de Sevilla para postrarse ante la imagen de la Virgen de la Antigua y dar las gracias por haberlos librado de la muerte. Desde aquel momento se habían convertido en héroes. Poco tiempo más tarde, Juan Sebastián Elcano viajaría con el resto de supervivientes a Valladolid, donde delante del rey Carlos I narró con detalle los descubrimientos y exploraciones que habían logrado en aquel viaje. sin pretenderlo, habían certificado la esfericidad del planeta, corroboraron por fin la idea que había defendido Colón 30 años antes de que era posible viajar a Asia por la ruta occidental, descubrieron también la extensión austral del continente americano y el paso entre el Atlántico y el Pacífico. También certificaron la comunicación de todos los océanos, descubrieron el hemisferio oculto, en fin, todo un compendio de descubrimientos como nunca antes se habían hallado. Por ello, el rey Carlos, admirado por tan enorme relato, concedió una renta vitalicia a Elcano y un escudo de armas donde figuraba un globo terráqueo con la leyenda en latín que rezaba "el primero en rodearme". Y al difunto Fernando de Magallanes dio por buena la versión de Elcano y lo restituyó en su honor porque, en definitiva, le correspondía buena parte del mérito y la gloria de esta histórica gesta. Paradójicamente, este enorme viaje no dio resultados inmediatos para la navegación. En 1519, año en el que zarpó esta expedición, las posesiones americanas de España aparentemente no tenían gran valor si lo comparamos con la búsqueda de una ruta propia por el oeste que llevara hasta las Islas de las Especias. Sin embargo, Hernán Cortés, con la conquista de México y la llegada de los primeros cargamentos del oro mexicano a Castilla, pues cambió el panorama económico en menos de 3 años, y a la corona española ya no le interesaban las especias, por lo que la ruta occidental de Magallanes no volvió a utilizarse hasta muchos años después. No obstante, la primera vuelta al mundo trajo consigo unos hitos científicos inmortales para la historia de la humanidad y sirvió como acicate para muchos aventureros españoles que se lanzaron a partir de entonces a la exploración de tierras desconocidas, iniciándose así la gran era de los descubrimientos, gracias a dos valientes hombres como fueron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, cuya gesta hemos repasado hoy en Historia Express. Hasta aquí el prodigioso viaje de estos ilustres personajes que, con su asombrosa gesta, muchas veces olvidada en nuestra historia, abrieron los caminos necesarios para el conocimiento y supuso todo un hito que sin duda transformó para siempre la historia de nuestra civilización y que hoy hemos repasado en detalle. Antes de despedirme, agradeceros vuestras suscripciones a este podcast que, junto con vuestros comentarios y vuestros likes, ayudáis a Historia Express a crecer cada día un poco más gracias a vosotros. Y ya sabéis que para cualquier cuestión que tengáis podéis hacérmela llegar a través de las redes sociales del programa, en Instagram @historiaexpress y en Twitter @historia_express. También tenéis disponible el correo del programa historiaexpress@gmail.com. Por mi parte, nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.